Lo venimos contando, la educación también puede ser una herramienta para afrontar algunos de los grandes desafíos actuales, desde la crisis climática hasta las desigualdades sociales. Precisamente de eso habla el libro Educación Ecosocial, la respuesta a los retos del siglo XXI, que se presenta mañana en Tudela, de la mano de la docente y divulgadora Miriam Campos Leirós, una actividad organizada por la Academia Ecosocial de Navarra, más Planeta, que va a tener lugar en la UNED de Tudela, pero tenemos la oportunidad de charlar durante los próximos minutitos con Miriam Campos Leirós, que está con nosotros. Miriam, bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bienvenidos, gracias a vosotros.
Un verdadero placer. Para empezar, Miriam, ¿qué entendemos exactamente por educación ecosocial?
Bueno, la educación ecosocial sería un término más evolucionado de la educación ambiental tradicionalista, ¿no? La educación ambiental abogaba por perpetuar y cuidar las especies y en contra de la extinción. Y cuando hablamos de educación ecosocial es expandir ese cuidado más allá de las especies animales o de los parajes naturales a las personas, involucrar a las personas en ese cuidado, en el buen trato y en también educar a la sociedad para que contribuya al bienestar social y natural, que al final van uno y otro de la mano.
Oye, el libro habla en su subtítulo precisamente de esa respuesta a los retos del siglo XXI. Yo no sé si podemos poner ahí casi un ranking, Miriam, te voy a pedir, de los retos que más nos preocupan.
Bueno, tenemos muchísimos retos, muchísimos más relacionados con el cambio climático de lo que podemos pensar a simple vista, ¿no? Desde el incremento de los precios de la comida habitual que llena nuestras cestas de la compra, que van relacionados pues con sequías o con inundaciones, entonces el comer y el afrontar hambrunas es un reto fundamental. Tenemos que tener una visión más allá de la sociedad en la que vivimos, es decir, mirar a otros países. Tenemos un reto importante que es la polarización social, la violencia y la manipulación en redes sociales, incluso la inteligencia artificial, y esto también está relacionado pues con el cambio climático, porque pues para tener esta tecnología o para precisamente condicionarnos a favor de creer en que hay que tomar medidas contra el cambio climático, muchas veces se toma esta tecnología. Y si vamos un poquito más allá, hablaríamos incluso de geopolítica, ¿no? ¿Por qué hay ciertas guerras o por qué hay ciertos problemas en algunos países del mundo? Y no es más que la respuesta a que ciertas materias primas se encuentran en lugares y no interesa el Congo o no interesa Siberia por parajes naturales o por perpetuación de los espacios, sino porque tienen recursos naturales y entonces a veces se inventan guerras o cuestiones, pero para controlar esos territorios. Claro. Entonces vemos que la visión de estos retos del siglo XXI es mucho más amplia, pero tienen siempre esta relación con el cambio climático y bueno, con la sostenibilidad y esta policrisis y retos del siglo XXI.
Miriam, llevas más de 25 años en el mundo educativo. No sé si has percibido cambios en el alumnado y en la forma de enseñar relacionado con todo esto, lo que estamos hablando, por supuesto.
Hay muchísimos cambios, sí, por supuesto, hay también muchísimo activismo desde la educación y desde la sociedad juvenil. Pues desde el activismo existe, bueno, asociaciones como Más Planeta, Teachers for Future Spain, un montón de gente que contribuye a que esto pues salgan de pequeños bloques y se transversalice en la educación. Y también los jóvenes y la juventud en general pues reclaman también este tipo de acción, este tipo de enseñanza de otra manera, ¿no? Porque ven que los problemas están ahí, van a seguir estando si no se toman acciones. Y sí, ha cambiado la pedagogía. También la LOMLOE, la ley educativa que ahora mismo tenemos, habla de la competencia ciudadana y menciona precisamente la educación para la sostenibilidad. Así que, bueno, ya no es que haya un cambio, es que la ley en sí, como docentes, debemos ser responsables y cumplir con esa ley que tenemos actualmente.
¿Dirías que esas nuevas generaciones tienen o llegan con más conciencia ambiental de la que igual hemos tenido generaciones anteriores? Quizás desde más chiquititos vemos con el tema, por ejemplo, yo sé que es una anécdota del reciclaje, pero que son a veces los peques de la casa los que inculcan muchas de las cosas que deberíamos hacer los adultos.
Sí, efectivamente. Es cierto que me suele pasar que cuanto más pequeños o pequeñas son las personas que tienen más sensibilidad con el medio ambiente, con los animales, con el cuidado, y quizá cuando se pasan a cursos superiores, si no se mantiene esto y se prioriza, pues por ejemplo, la competencia, las notas, y muchas veces los concursos escolares que hacen bastante daño porque obligan a competir contra sus propios compañeros y compañeras de aula. Se pueden perder ciertas sensibilidades, ¿no? Hay una parte de la educación que incita a esta competencia al individualismo. Sin embargo, también hay mucha parte de la población que aboga por la colaboración. Quizá ahora más que nunca hay esa sensibilidad enfrente de la imagen que nos quieren transmitir a veces de una juventud que, bueno, consumista y con cierta ideología. Quizá los titulares van más por ahí, pero la sensación generalizada es contraria, es que tenemos una juventud preocupada.
Oye, el libro habla también de gestión social del hábitat. ¿De qué estamos hablando aquí exactamente, Miriam?
Bueno, generalmente el urbanismo de un pueblo o de una ciudad o de un barrio viene dado por los arquitectos municipales o las arquitectas municipales, ¿no? Una gestión social es partir de la ciudadanía que habita esos espacios y preguntarle qué sienten que necesitan. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que muchas veces vemos, pues por diseño, en una plaza de un pueblo, unos bancos pues muy estéticamente favorables al espacio, pero a lo mejor no son funcionales, perdón, no tienen respaldo para que la gente mayor pueda sentarse durante un buen rato, o se colocan en zonas donde no hay árboles. Entonces, es más allá de el diseño estético o de lo estructural que pueda diseñar un técnico, contar con la ciudadanía y preguntarle por sus necesidades, si necesitamos aceras más anchas porque es una especie, un espacio de tránsito, o si necesitamos más espacios de lugar y de encuentro común. Es contar con la ciudadanía para ese diseño social del hábitat, del espacio que habitamos.
Oye, me queda un minutito, Miriam, para quien acuda mañana a la presentación en Tudela a las 6 en la UNED de Tudela, que se va a encontrar.
Bueno, pues se va a encontrar la presentación de un libro que, aunque abarque el ámbito educativo, escrito con conceptos muy generalistas y con un lenguaje tratando de llegar a toda la ciudadanía. Porque al final no solo educamos los docentes y las docentes, se educa toda la sociedad, así, y educamos muchas veces con nuestro ejemplo. Así que intenté hacer un libro precisamente eso, que para llegar a un público generalista y donde además de hacer una presentación me gustaría que hubiese un espacio de diálogo, un conversatorio, pues porque creemos en eso, en el poder de la sociedad y de la ciudadanía.
Seguro que sí. La cita mañana a las 6 en la UNED de Tudela. Miriam Campos Leirós, gracias por este ratito, que vaya muy bien. Nos encontramos mañana a las 6 en la UNED. Un abrazo.
Perfecto, un abrazo.
Escucha Hoy por Hoy Tudela, de lunes a viernes de 12:20 a 1 con Joaquín Torrents.